Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Cita con la Historia en Radio Cultura. ¿Cómo andas, Aldo?
Todo bien, por suerte.
Un nuevo programa.
Así es.
Menos mal que no nos está castigando el calor, ¿no?
Por suerte, la verdad. Febrero, no sé, tranquilo.
Tranquilo, la verdad. No sé cómo qué sorpresas tendrá marzo. Pero
empezaron las clases.
Se siente. Bueno, hoy es un día muy particular. Tratándose de un programa como el nuestro, ¿hoy qué día es, Aldo?
25.
25 de febrero, el día en el que nace San Martín. Quizás no sea tan recordado, o es bastante menos recordado en los periódicos, en los lugares informativos y también en la gente común que por ahí está, que no leyó el diario, no le interesan las efemérides. Se recuerda obviamente más el 17 de agosto, cuando se conmemora su muerte, su fallecimiento. Pero como decimos con Aldo desde que estamos en este programa, que febrero es un mes pródigo, que supera, pero por lejos, a julio, a agosto, a mayo, en hechos y en fechas patrióticas. Bueno, acá tenemos un día clave, ¿no? El día del nacimiento de quien es considerado el padre de la patria, la persona o la personalidad, el personaje, mejor dicho, más querido, con más consenso de la historia del país, para bien y para mal de él, porque está lejos en el tiempo, y uno tiende a mitificar con esta mentalidad y esta manera de ver tan faccionalista la vida del país, los argentinos, vaya a saber cómo hubiéramos tratado a San Martín, porque además los que iban a ser argentinos o ya eran argentinos en esa época, muchos no lo trataron bien. Pero cuando se entra en la historia y cuando se tienen los méritos y los atributos de San Martín, no quedan dudas acerca de porque es el personaje más gravitante, o que está ya en la consideración fuera de cualquier discusión junto con Belgrano, ¿no? Yo voy a repasar algunas ideas y conceptos de San Martín que yo he escrito, que alguna vez he dicho, pero con algunas modificaciones ahora. Siempre vuelvo a escribir sobre San Martín, sobre Belgrano, sobre la epopeya de Mayo. Pero dice así: hoy recordamos a San Martín, el andaluz nacido en Yapeyú, el misterioso y parco militar que hizo empalmar su lugar en el mundo y lo que quería hacer en él, con el nacimiento de una nueva nacionalidad, la americana y luego la nuestra, la argentina. San Martín no volvió para defender su supuesta vieja patria que había quedado latente en su corazón de niño. Eso es inverosímil. No hay llamado posible del terruño y de las raíces después de guerrear casi 30 años al servicio de otro país, cuando no quedaron ni parientes, ni propiedades, ni amores, ni recuerdos en el país que dejó siendo un niño de entre 5 y 6 años. Este hombre de 34 años, consciente de que un viejo mundo se derrumbaba, elegó empezar de nuevo en tierras nuevas, donde todo estaba por hacerse. Por empezar, liberarse de los que las oprimían con ideas vetustas y desde un reino que ya no existía. San Martín abrazó las ideas liberales que muchos españoles abrazaron de la Revolución Francesa, pero que no aceptaron que fueran impuestas a punta de bayoneta por los ejércitos de Napoleón. Tenía ideales nuevos para ver el mundo, pero le faltaba una tierra donde valiera la pena luchar por ellos. Ese lugar, lógico, sería América, y lo que luego se llamaría Argentina, como centralidad. En España supo lo que era una guerra de liberación nacional defendiendo a un rey cautivo reaccionario. Pero en América perfeccionaría el sentido de su vida luchando en una guerra de liberación nacional y al mismo tiempo defendiendo las ideas avanzadas de la época y la posibilidad de ser copartícipe en la fundación de nuevos países. El hombre que embarcó hacia Inglaterra y posteriormente hacia Buenos Aires en 1812, recordemos que antes pasó por Inglaterra en 1811, da toda la sensación que atraviesa los próximos 10 años como un autómata, consciente de una misión muy precisa, que es la de libertar el continente americano. Esa será la prioridad, todo lo demás en su vida se subordinará a ello. Su protagonismo político será como consecuencia de su rol militar, y si bien seguramente habrá tenido ambiciones políticas, cuando ese protagonismo amenazó su itinerario como libertador, justo al final de su plan estratégico, con la misma premura y discreción que llegó al continente americano, se fue para siempre de él. ¿Quién era San Martín? En primer lugar, era un hombre de su época, en el sentido de estar al tanto de lo que sucedía y entenderlo críticamente para evaluar qué rol tener en esa época, qué protagonismo en esa época, o cómo se puede colaborar con las ideas que se van a defender por la crítica a las tierras y a la época en la que uno está viviendo. Para su época, San Martín fue un hombre global, conocedor de tres continentes, viajero incansable, que hablaba varios idiomas. Fue un hombre muy querido por sus amigos. Es increíble lo que hacen muchos amigos por él y el respeto que le tienen, más allá de que le hayan perdido la huella en la vida, y en esa época no había redes sociales, apenas si se podía escribir una carta y no se sabía cuándo llegaba, pero que después de muchísimos años lo veían y era como si lo hubieran visto hacía 2 días o 3 días. Fue un hombre culto que abrevó de las ideas más avanzadas de su época. No fue un demócrata, sino más bien un liberal constitucional o constitucionalista, cultor del orden y de ciertos códigos de honor y de sencillez. Convengamos que lo que uno entiende como democracia radical, no en el sentido partidario, lo digo, democracia radical, democracia como la entendemos hoy, todo el mundo tiene que votar, todo el mundo tiene el derecho a votar, no es la época de San Martín. Si bien se empieza a hablar, si bien hacía pocos años habían sucedido los acontecimientos de la Revolución Francesa, la democracia como nosotros la entendemos, como para criticar a San Martín y decir no era un demócrata, y no existía en el mundo. Habrá aparecido 40 o 50 años después, 30 años después de la muerte de San Martín. Pero es cierto que era más liberal y constitucionalista que preocupado por la expansión del protagonismo de los pueblos en sus gobiernos, ¿no? San Martín fue un hombre que se americanizó por voluntad propia y no por nacimiento o trayectoria de vida en un territorio. Eligió realizar y encontrar el sentido de su vida lejos de su familia y de la nación en donde creció, porque su autorrealización, el significante de su vida, no fue su familia ni el país donde creció, sino una causa. Creo que recordar estas facetas, como las que voy a hablar ahora, del general San Martín, lo convierte en una personalidad mucho más compleja, también para muchos, también para mí, misteriosa o enigmática, pero definitivamente fascinante, que el bronce frío de sus estatuas. Ustedes saben que Cervantes le hace decir al Quijote, el que viaja mucho y lee mucho, conoce mucho y sabe mucho. Siempre genial, Cervantes. Y esto aplica para San Martín. San Martín es mucho más que lo que piensan algunos, el yapeyú mítico de la casita donde nació, su Mendoza querida, donde organizó la gesta del cruce de los Andes, o la casa de abuelo en Boulogne-sur-Mer. Miren, en América vive 12 años de su vida adulta, 17 en total con sus primeros 5 años, y en la Argentina vive 5 años corridos o semicorridos y 5 años de su niñez, o sea, 10 años, y murió a los 72. ¿Qué personaje histórico? Es difícil encontrar un personaje histórico que con 10 años en un país, en una nación, esa nación decida convertirlo en su personaje más importante, en su padre de la patria. En Argentina vive en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza, en América, vive en todos esos lugares, pero también en Santiago de Chile, en Lima, conoce Guayaquil, cruza algunas veces más la cordillera. Y cuando digo vive en Buenos Aires, me parece importante, porque siempre se habla de la infancia mítica en Yapeyú. Primero que no está claro si se fue a los 5 o a los 6 años de lo que iba a ser Argentina, y en ese momento era el virreinato del Río de la Plata. No se sabe si está 2 años en Yapeyú y 4 en Buenos Aires, o 3 en Buenos Aires, o 3 y 3. Es importante porque el impacto, estuve leyendo el otro día un historiador que hipotetizaba una serie de cosas, el impacto para un niño de 4 o 5 años, que ya no es un bebé, de pasar de Yapeyú a Buenos Aires es como ir ahora a Nueva York. Entendamos bien, el padre de San Martín, militar de carrera español, le dieron la misión de cuidar prácticamente la frontera de lo que eran el territorio donde antes se encontraban las misiones jesuíticas. Un lugar en el borde, en el límite del virreinato del Río de la Plata. De hecho, se tiene que ir apenas nacido San Martín como un año a España a seguir negociando sus pases, su situación, y su mujer con los chicos viene a Buenos Aires sola, y él llega en el 81, 1781, y viven 2 o 3 años. Pero es importante porque no se dice nada de que estuvo en Buenos Aires, ¿no? Vaya a saber por qué la historia, ¿no? Yapeyú, y a los, fíjense ustedes que los maestros, todos los historiadores, vivió en la Argentina, vivió en Yapeyú y después se embarcó y se fue para la familia, se fue a España. No, vivió más tiempo en Buenos Aires que en Yapeyú. Tuvo una vida en Buenos Aires, que era una ciudad que en ese momento tendría 35.000 habitantes. En mayo de 1810 había 40.000, 38.000, ¿no? Yo a veces románticamente digo, puede ser que se pueda haber cruzado de niño con Belgrano, que era 3 o 4 años mayor que él, y puedan haber jugado en el atrio de la iglesia de Santo Domingo, porque no había 50 iglesias como ahora, se iba a pocas iglesias, porque había pocas. Pueden haber, nunca lo vamos a saber, pero eso es algo hermoso que puede haber sucedido. Cuando regresa a Europa, cuando llega a España, está unos meses en Cádiz por primera vez. Va a estar en Cádiz en otro momento clave de su vida. Pocas semanas, enseguida retoman el viaje y el padre con la familia va a Madrid, otra ciudad en la que vive, Madrid. Vive casi un año en Madrid, algunos dicen más, otros menos. No hay tantos datos sobre estas cosas, pero vivió en Madrid. Hasta que se ve que resolvió todos los trámites el papá, y entonces van a vivir a Málaga. En Málaga ya hay una estabilidad, vive bastante tiempo, años, hace su educación primaria, lo que se dio hoy la primaria, y ya enseguida, a 11, 12 años, entra a una especie de liceo militar en Málaga. Estuve leyendo artículos muy interesantes que había una idea de hacer una ruta sanmartiniana en Málaga, porque hay lugares que están bastante conservados de época, donde puede haber sido la casa, o por lo menos el solar, el colegio donde estudió, que sigue siendo una institución educativa, pero ya no ese es el mismo colegio, incluso una parte de la institución de la actualidad que ocupa ese solar es como una especie de instituto universitario, y después el castillo donde probablemente haya hecho sus primeras experiencias de formación como cadete militar. En España, prácticamente, guerrea por toda España en la lucha por la independencia de los franceses. Conoce toda España mientras va haciendo su historia militar, su trayectoria militar, y más todavía cuando forma parte del ejército que resistía al invasor francés. Tanto peleó que también peleó en Portugal. Antes de eso peleó en el mar en una fragata, y también peleó de muy joven, casi 13 años, en África, ¿no? En Orán, a los 13 años, ya estaba participando en batallas. O sea, ya les estoy hablando de 3 continentes, ¿no? En un mundo donde no era fácil viajar. Pero regresa, decide ir a Cádiz, lo asignan el ejército a Cádiz. Es tan viajero que ya a veces me olvido, y esto no lo he anotado todo. Hay un momento de desbande total del ejército español, cae España, y lo único que queda es Cádiz. Él estaba asignado en Cádiz, y era una suerte de decán del general Solano, que era un español afrancesado, como se decía en ese momento, a los cuales se les tenía desconfianza, porque hablaba tan, eran los que hablaban bien de las ideas de la Revolución Francesa, y la gente no diferenciaba. Si vos me hablas bien de la Revolución Francesa y a mí me invade Francia, los afrancesados no me gustan. La cuestión que una turba, una muchedumbre, frente a la indecisión de Solano de no saber qué hacer con unos buques que estaban a punto de sitiar Cádiz, se enardece, y realmente es mucha gente, ingresan a su vivienda, y lo arrastran por las calles de la ciudad y bueno, lo matan. San Martín, no se sabe bien qué es lo que pasó, eran los encargados de defenderlo, debe haber visto la situación ya perdida, lo empiezan a correr a él, lo salvan unos curas de una iglesia que todavía está en Cádiz, existe, yo he estado por suerte en Cádiz, y Cádiz está detenida en el tiempo, está como en la época de San Martín, y tiene toda esta experiencia. Pero yo pienso, es algo muy personal, que Cádiz por lejos es la ciudad o el lugar donde vivió más importante de San Martín. Obviamente la muerte es importante, el nacimiento es importante, que no me malinterpreten los mendocinos, amamos Mendoza por un montón de cosas, porque es provincia, pero también porque es una provincia que amaba San Martín. Pero es en Cádiz donde nace el San Martín que toma la decisión de lo que quiere ser y de lo que quiere hacer. Es en Cádiz, infestada de liberales, infestada de logias masónicas, masónicas filosóficas, masónicas operativas, donde había un enjambre de americanos que incluso algunos participaban en la constituyente para sancionar a esa constitución liberal, de, que es una de las pioneras de las constituciones liberales, que obviamente cuando Fernando VII es liberado, hizo caso omiso de esa constitución y hubo un gran retroceso. O sea, San Martín hizo bien en irse, ¿no?, a juzgar por todo lo que pasó después. La famosa La Pepa. ¿Por qué? Porque algunos decían, este, viva La Pepa, es un viva La Pepa, los derechos, las cosas. Bueno, y quedó viva La Pepa, ¿no? San Martín vivió en esa Cádiz, conoció a O'Higgins, conoció a otros patriotas y fundamentalmente conoció a un personaje que siempre fue la antítesis de él, que cierta historiografía, me parece que ha exagerado cuán enemigo era de San Martín, aunque hay documentos históricos que lo comprometen, estoy hablando de Carlos María de Alvear. Pero Carlos María de Alvear, en un barrio muy chiquito de 5 manzanas de Cádiz, en el barrio de San Carlos, donde lo invita a una reunión, que es la primera reunión, esto dicho por San Martín, ¿no?, está escrito por él, una reunión de americanos secreta en la casa de Alvear, que era la logia de los Caballeros Racionales, que era una filial de todo lo que, toda la usina de logias que exportaba Inglaterra, sobre todo Escocia, dentro de Inglaterra, que es donde surgen las logias masónicas. Y que a Inglaterra, más allá de la cuestión filosófica, le convenía muchísimo, porque actuaba con cautela, porque era aliada de España en la lucha contra Napoleón, pero al mismo tiempo, ¿qué le apetecía de España y América? Porque sabía que era una nación mucho más aventajada, con más capacidad, con una marina de guerra a punto de salir a conquistar el mundo después de Trafalgar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacía Inglaterra? Y eso no convierte a los americanos, entre ellos a San Martín, en agentes de Inglaterra. Nada. Ayudarlos. Y ellos tomaron esa ayuda para hacer las cosas que tenían que hacer o que querían hacer. Obviamente, es todo muy enigmático también, porque ese mundo era enigmático. Ahora voy a hablar de su regreso a Europa. Ahí están los amigos de él. Duff, el conde de Fife, una localidad en el norte de Escocia, según Terranio, es el que le da el famoso plan Maitland, o es el que lo asesora. El plan Maitland es un plan que descubre Terranio, que tenían los ingleses, en donde algunos dicen, oh casualidad, y Terranio está convencidísimo que es así, que es el plan de San Martín. Ir a Mendoza, cruzar los Andes, liberar a Chile y atacar al reducto español por mar, que era lo que le sobraba a Inglaterra, barcos, ¿no? Y obviamente la conclusión que sacan muchos, se preparó, estudió, planificó y recibió ayuda de los ingleses, ¿sí? Ahí vive varios meses, en Londres. Ahí compra en Londres su famoso sable árabe, su sable corvo, y se embarca diciendo que se va a Perú y viene a Buenos Aires. Buenos Aires, segunda etapa. Y hace todos los recorridos que les dije al principio en América. Y después vuelve a Europa. ¿Y dónde vuelve? A Inglaterra. Y vive casi un año en Inglaterra. Y haciendo una cosa que no es típica de la época, se hace cargo de su hija y la pone en un colegio, pupila, en esa época la mejor formación que se podía dar. Le salió una hija que hablaba varios idiomas, formada, que sabía leer. En esa época no, las mujeres no tenían educación. Él se preocupó por eso. La dejó con una tutora, etcétera, etcétera. Y va y hace un misterioso viaje, otro viaje más de San Martín Viajero, a Escocia, en donde lo recibe el conde de Fife, Duff. Y resulta que hasta el día de hoy está el libro, es un lugar que algún día me gustaría ir, ahí no estuve, Aldo, pero está el libro de, no, Escocia sí, pero a ese lugar de Escocia, está el libro en donde es declarado ciudadano ilustre de ese pueblo, San Martín. Y pasa en la residencia del conde, ¿no?, que era millonario, ¿no? Nada, va, hace ese viaje, Londres, hasta el norte total de Escocia, son 450, 500 kilómetros en carreta, el tipo arriba de la carreta, de la diligencia, 10 días, vuelve. No se quedó en Inglaterra. Dijo, bueno, voy a intentar volver a Buenos Aires para ver si el país está más pacificado. Mi sueño era ser un granjero en mi querida Mendoza. Nunca sabremos cuánto es eso de verdad, cuánto vino a olfatear a ver cómo estaba la cosa. La cuestión es que llegó a la rada del viejísimo puerto de Buenos Aires, muy primitivo, y le dijeron que habían asesinado a Dorrego, que lo habían fusilado. Y iban a buscar de un bando y del otro al barco. Y dijo, con esa sensatez que lo caracterizaba, acá no bajo ni loco. Se quedó en el barco, Lavalle le dijo, ponga usted, sea al frente. Y Lavalle está completamente loco con lo que acaba de hacer. Ahí los federales dicen que San Martín era más federal que unitario. Se sube arriba del barco y ¿qué es lo que hace esto? Lo que hacen muchos políticos a veces en la Argentina cuando tienen una crisis existencial, se van a Montevideo, ¿no? No todos, pero algunos. Y vive en Montevideo. Es una cosa que no se cuenta mucho, pero vive varios meses. Lo visitan, le hacen reuniones, agasajos, hasta que toma el barco, ya empachado de Montevideo, y se vuelve a Europa. La busca su hija y se va a otra ciudad, a Bruselas. Le ofrecen ponerse al frente de los ejércitos de la independencia, no me acuerdo muy bien, una lucha de los nacionales de Bélgica contra el rey. Dijo, no, yo acá no, les agradezco muchísimo. Pero ya ve que en Europa está crujiendo, se va acercando poco a poco la Europa de 1848, la Europa que predijo Marx, ¿no? La Europa de las revoluciones, que va a estallar en Francia, primero en Sicilia, y después en Francia, y se va a expandir por toda Europa. Y entonces ya Bruselas está un tiempo, le gusta Bruselas, se vuelve a encontrar con su hermano Rufino, que había peleado para España, se volvió a reencontrar la familia. Y entonces encuentra a su otro gran amigo, su benefactor. Se va con Rufino a vivir a París, otra ciudad más, París. Vive en un departamento y lo encuentra un gran benefactor, un multimillonario de la época, un tal Aguado, un español que lo conoció en las peleas con David, cuando lo vio en la Rue de Ribo y dijo, pero vos sos San Martín, vos sos Aguado. Bueno, es el que lo salva San Martín económicamente. Es el que lo salva económicamente. Lo ayuda a comprarse la casa de Granbourg, no la de Boulogne-sur-Mer. Él ve los conflictos que hay en París y entonces se va a vivir a las afueras de París. Y cuando ve que los conflictos siguen más, se va a la última ciudad donde va a vivir, que es Boulogne-sur-Mer. Pero le cuento un datito más. Era turista San Martín. Y además, con los dolores que tenía, él siempre donde había aguas termales iba. Entonces, mientras tenía 50 años, galopaba lo más bien. Así que, por ejemplo, cada vez que venían generales peruanos, militares, viejos camaradas de armas, y él estaba en Bruselas, lo llevaba a dar una vuelta por el campo de batalla que estaba fresquito todavía de Waterloo. Y les explicaba, era una visita guiada. Hubiéramos pagado por esa visita guiada por San Martín, explicándole cómo había sido la batalla de Waterloo, que él le tenía una admiración militar, más que a Napoleón, al general Bonaparte, ¿no? Pero casi se muere siendo turista. Viajó por toda Francia, no entró a España, fue muy astuto. Le dijeron, venga, que no va a haber problema, que esto. Nunca entró a España. Conoció todo Francia y a los 70 años, a 2 años de morir, hace un viaje con su criado y con algún amigo más que se encuentra por toda Italia. Arranca por Nápoles, para en Roma en un hotel que hoy todavía existe, que tiene una placa aquí, paró al lado del Panteón, está el hotel. Ahí estuvo el general San Martín y casi se muere. Le agarró una, no sé, estaba muy viejo. Y va el criado, golpea la puerta y lo ve que está como muerto. Había ido con un maletín lleno de medicamentos de la época, lo resucitan. Y se ve que le dijeron, bueno, se terminó el turismo acá, ya está, terminamos, volvemos. Viajó a Nápoles, Pompeya, atravesó toda la bota italiana, estuvo en Roma a los 70 años. Una persona muy culta. Y quiero terminar diciendo, por ahí no conocías todo esto de San Martín. En Europa va a estar informado de lo que sucede en Argentina, pero se mantendrá distante en un país convulsionado como el nuestro, la propia generación, el 80, que nunca lo apreció del todo. Tuvo que rendirse ante el general ya muerto y convertirlo en el mito del padre de la patria. Es que San Martín ganó ese lugar por razones demoledoras. Mantuvo inalterable su objetivo de la libertad, de la liberación del continente americano. No fue derrotado, no fue un corrupto, ni un cobarde. No ejerció ningún tipo de autoritarismo y jamás sostuvo una idea que lo enfrentara irreconciliablemente con ningún grupo de argentinos. Cuando se repasa la historia de nuestro país, desde sus inicios hasta la mismísima actualidad, no se encuentra un personaje con todos esos atributos juntos. San Martín, como muchos hombres grandes, fuertes, que marcaron la historia de sus países, fue importante en nuestra historia por las cosas, sobre todo, que no hizo y que pudo haber hecho. Muy parecido a George Washington, al que no se le hubiera prohibido que reelija eternamente, pero dijo, 2 mandatos está bien. Entonces, es tan importante por lo que no hizo y pudo hacer, como por lo que hizo, que ya lo conocemos, y es muchísimo. Nació un día como hoy, 25 de febrero de 1778, y un 17 de agosto, 72 años más tarde, pasó serenamente a la inmortalidad, seguramente consciente que cumplió de manera inflexible con su máxima estoica favorita: ser lo que se debe ser o no ser nada. Vamos con Víctor Heredia.
De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón dentro de mi habitación. Era todo un general dirigiendo la batalla, y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. Sangre de entonces, sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas, solo jirones, de los morriones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria de un marcha militar y un banderín agitar frente a un ejército popular.
Aldo, tenés 17 minutos, 18 minutos, disculpame, pero me apasioné con San Martín.
Un 25 de febrero, vamos a cambiar, hay otro personaje importante que nació un 25 de febrero, también conocido tuyo, va conocido de mucha gente, que no es otro que el Beatle George Harrison.
Mirá vos, claro.
Nació un 25 de febrero.
Con esto despejamos cualquier cosa de que San Martín era un agente inglés y todas esas pavadas que se
hizo. No, aparte, Harrison, viste que era de Liverpool, una familia muy, muy pobre, por la vía de la madre, de ascendencia irlandesa, católico, viste que ya en Inglaterra es una rareza, ¿no es cierto? Sí. Así que, digamos, nada, lejos de la posibilidad de que sea un agente. Pero bueno, Harrison nació un 25 de febrero de 1943, hubiese cumplido 83 años, murió joven, murió a los 58 años, víctima de un cáncer, como es bien conocido, y se ganó el mote del Beatle silencioso, ¿no es cierto? Estaba a la sombra de dos genios, ¿no es cierto? Que nada.
No la tuvo fácil.
No la tuvo fácil, exactamente. Se suele decir, ¿no? Que bueno, Lennon y McCartney armaron esa sociedad musical, ¿no? Eran una máquina de hacer música, genios, y este era como el laburante, ¿no es cierto? Era un genio de la música, pero era el esforzado, el que tenía que remar en dulce de leche, ¿no? Un laburante del pentagrama. Su propia condición de una familia de una Liverpool destrozada por los bombardeos nazis, nació en 1943, ¿no es cierto? Un Lennon que le llevaba 3 años, ¿cuánto le llevaba? Más o menos, ¿no? Sí. Aproximadamente, sí. ¿No? Que cuando vos sos joven, viste, hace 3 años no pasa nada, pero una cosa era tener un Lennon de 18 años y un Harrison de 15, era como, che, pibe, ¿cierto? Ahí se notaba la diferencia, ¿no es cierto? Una relación con McCartney, que es el que lo impulsa, digamos, que lo promueve, al que tenían la misma edad, ¿no es cierto? Y que se habían conocido en el colegio, y bueno, entonces había como una amistad que se había forjado entre McCartney y Harrison. Aprendió como autodidacta, ¿no es cierto? Se compró a los 12 años, como hacen muchos pibes, ¿viste? Juntando la monedita, una guitarra, y al mismo que se la compró le dijo, che, esto cómo se toca, y le iba pasando los acordes, no hubo profesores de música, no hubo nada de nada. Y bueno, nada, convivió con estos dos otros dos muchachos, y todo se le complicó cuando los Beatles estallan con el famoso...
La Beatlemanía
con el Love Me Do, ¿no es cierto? Con lo cual se consolida la dupla, digamos, y él queda un poquito atrás, ¿correcto? Cuando fueron a Alemania, ese viaje mítico a Alemania, lo rajaron
por menor,
todo para atrás, ¿eh? Siempre el muchacho a la sombra de Lennon y McCartney. Pero bueno, a los codazos, a los empujones, se fue haciendo un lugar, y cuando ya la Beatlemanía era y habían triunfado en los Estados Unidos, hay un año famoso, en el año 66, que es cuando ellos deciden no tocar más en público, y se supone que Harrison tuvo mucho que ver en mucho eso, porque dice, che, muchacho, esto es un boloque, no escuchamos ni lo que tocamos, ¿no es cierto? Esto no puede seguir más, ¿no es cierto? Así que bueno, empieza a su primera canción, incluso para la banda que sale grabada, tiene que ver con eso, porque es No me molestes, ¿no es cierto? Que era una especie como de canto a la privacidad ante el tema del huracán de la fama que arrasaba. Lennon y McCartney lo disfrutaban, la fama. La disfrutaban, eran los que hacían declaraciones, esas declaraciones de muchas veces que iban contra el orden establecido, y él era el que... El muchacho silencioso. Alguna vez tuvo. Veía que no le daban bola, y recurrió a un amigo, a Eric Clapton, para hacer su famosa versión de
Guitarra vas a llorar.
Exactamente. Y bueno, un éxito, ¿no es cierto? Pero tuvo que recurrir a otras vías, para. Y que él mismo reconocía, le daba un poco de miedo, porque bueno, los otros dos eran una máquina de producir, decía, yo si hago algo tiene que ser algo muy, muy, muy bueno, si no, no hay. Y bueno, los otros dos, como le desde el principio lo tenían un poco relegado. Bueno, como todos estos muchachos, incursionó en el hinduismo, él fue a través de su primera mujer. Patty Boy fue uno de los que impulsó
el viaje a ver al gurú.
Exactamente, los viajes con LSD, ¿no es cierto? Y bueno, tuvo una gran participación en Sgt. Pepper, todo el tema del hipismo, la música psicodélica, el amor libre, etcétera, etcétera. Lo tuvieron como un protagonista y fue el. Hay dos temas, ¿no es cierto?, en el famoso álbum Abbey Road, que lo destacan y que creo que nos vamos a deleitar con alguno de ellos seguramente, que lo ponen ahí en el top five. Uno es Here Comes the Sun y el otro es Something, que el propio Frank Sinatra dijo que era la mejor canción de amor que había escuchado en los últimos 50 años, y Frank Sinatra algo sabía de canciones. De amor. Hay en la famosa, el documental Let It Be, está esa famosa peleita con McCartney, donde le dice, te voy a tocar lo que quieras, y si no querés que toque nada, no toco nada.
Ya estaba cansadísimo.
Estaba podrido, ¿no es cierto? Y después, bueno, cuando se separa el grupo y se deshace todo, él es el primero que saca un disco solista.
Que fue espectacular.
Fue espectacular.
La rompió. Era todo lo que no pudo hacer con los
Beatles. Todo lo que no podía hacer lo mandó ahí. Y después hizo muchas cosas interesantes. Los famosos conciertos a beneficio de Bangladesh. También es un tipo que todo el mundo dice, en algún momento ya avanzado, se dio cuenta que ya se había convertido en una especie de dinosaurio del rock, que ya no era su tiempo. Siguió con la música, pero empezó a incursionar otras cosas, viste que fue el productor de los Monty Python, se involucró mucho, le gustaba la velocidad,
con Bernie Eccleston,
con los la Fórmula 1, bueno, sobre el final de su vida se había vuelto un poco paranoico, ¿no es cierto? Después, sobre todo del asesinato de Lennon, vivía en su mansión de 120 habitaciones, era una especie de cuartel bloqueado, pero así todo logró entrar un loco que le metió como 40 puntazos, salvó milagrosamente la vida, pero nunca se recuperó del todo, y además fumador empedernido y siempre con una salud frágil en general, va a ser víctima de un cáncer, y en diciembre del 2001 va a fallecer. Así que bueno, nuestro recuerdo para nuestro amigo George Harrison, el Beatle apocado, el
se
de
vengó.
Las búsquedas.
Igual tú ves, se vengó en Abbey Road, porque claramente sí. Something y Here Comes the Sun son los dos mejores temas. Okay. Pero lo bueno de los Beatles, que no son como los Rolling en eso. No lo digo mal contra los Rolling Stones, pero mientras que la dupla central, Keith Richards y Mick Jagger, estén, los demás se podían ir o no ir. Sí. Siempre se salvaba a Charlie Watts, pero ya ves, falleció y siguen tocando. Sí. Los Beatles eran una cosa única. Sí. No resistía que nadie se vaya, ni siquiera el último que se incorpora, que es Ringo. Uh-huh. Ringo, hay un momento que los dos pobres y los dos marginados, entre comillas marginados, sí, es una exageración, claro, de los Beatles son Ringo y George. Uh-huh. Los dos, entre el 68 y el 69, se van. Uh-huh. Cuando se va Ringo, los tres se ponen locos. Dice, no, volvé. Entonces se le ocurre a Paul McCartney recibirlo en el estudio de Abbey Road. con una ofrenda florales, flores, bienvenido, el mejor baterista del mundo, a Ringo. A nadie se le ocurrió que podía haber Beatles sin Ringo. Y con Harrison pasó lo mismo. Se enojó tanto entre las peleas que ya estaban teniendo, además del tema de Yoko Ono, de la mujer de Paul McCartney, bueno, las peleas que tenían John y Paul, se enojó y se fue. Y John, siempre más aliado de George que Paul, por una cuestión ideológica, le dice a Paul, déjalo que se vaya, pero que se vaya, nosotros podemos conseguir mejores guitarristas. Le decimos que venga Eric Clapton. Y Paul le dijo, vos estás delirando. Y John, que era un tipo impulsivo, no dijo más nada. Y a la semana estaban llamándolo. Y volvió. No sabemos si se pusieron algunas condiciones, pero se grabó Abbey Road. Y él metió dos canciones. Que hay solamente un álbum más en donde hay dos canciones de él. O dos más, de los 13 que hicieron. Y los dos hitazos de ese álbum claramente son de él.
Sí, sí.
De la era de los álbum elaborados, que los dos mejores son Sgt. Pepper y Abbey Road, bueno, también El Blanco, de Abbey Road, los dos mejores temas, claramente, claramente son de Harrison. Es como su despedida. Y ellos fueron sabios, nosotros dos. Lo dejaron.
Exacto. Y aparte son temas que no, algunos dirían envejecen bien. Y yo te diría directamente no envejecen.
No envejecen. ¿Tenés algo en 5 minutos para decir? ¿4 minutos?
Bueno, hay un recordatorio más que tiene que ver con que en 28 de febrero, dentro de unos días, pero de 1525, va a ser ejecutado por orden de Cortés el emperador azteca Cuauhtémoc y varios reyes.
La amplitud de este programa.
Totalmente.
Vamos de un siglo a otro.
Yo lo había notado, ¿por qué? Porque, bueno, todos tenemos, es lo que hablábamos el programa pasado, ¿no es cierto? De la historia de América. Conocemos retazos, tenemos algunas ideas vagas, ¿no es cierto? Y estos días, viste que México ha estado en las noticias por muchos motivos, incluso algunos dicen es un estado fallido, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Y la historia de México es apasionante.
Apasionante.
Absolutamente apasionante. Y en esa historia apasionante está la caída del Imperio Mexica en manos de Cortés, que tiene básicamente dos momentos claves. Uno, el que asume Moctezuma, que pacta con Cortés, ¿no es cierto? Trata de negociar y le va mal, ¿correcto? Y termina mal y muerto. Y el otro es Cuauhtémoc, 18 años, asume con 18 años el poder, un poder de un imperio ya herido de muerte, y toma la decisión contraria, enfrentar a Cortés a como dé lugar y defender la Ciudad de México, que en ese momento era una especie de Venecia, canales, sí, etcétera, defenderla plaza por plaza, canal por canal, pero bueno, va a ser derrotado, superioridad numérica, superioridad
militar,
tecnológica, etcétera, la ayuda de aliados, ex enemigos, locales, y va a ser apresado, va a ser torturado y finalmente va a ser ejecutado 5 años después, ¿no es cierto? Porque era un símbolo, ¿no es cierto? Y es el símbolo del México del siglo XIX, porque hay tantos Cuauhtémoc, ¿no es cierto? Claro. Porque es el símbolo de algo que termina, pero al mismo tiempo perdura. ¿Correcto? Es decir, el derrotado, el torturado, el que fue colgado...
El vencedor vencido, por eso lo vamos a tener como bandera.
Exactamente. Colgado de un árbol, sin juicio, sin posibilidad de defensa. ¿Cierto? Obviamente, esa decisión de Cortés aseguró el poder español, sin duda, porque mientras estuviera vivo había riesgo, ¿no es cierto? Pero la forma en que él enfrentó ese suplicio que duró tantos años... Y la forma en que murió lo terminan convirtiendo en un símbolo que perdura hasta el día de hoy.
Hermosa y bella historia. Nos despedimos con Harrison. Hasta la semana que viene. Cita con la historia. Here comes the sun, do, do. Here comes the sun, I say.
it's alright. Here comes the sun.